Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Historia del arte. Penes con pincel. Famosos, vintage, sin píxel, con papel. Da Vinci, Botticelli...
¡Qué pesados!
El Bosco Caravaggio...
¡Qué pesados!
Rubens y Tiziano...
¡Qué pesados!
El Greco y Velázquez...
¡Qué pesados!
Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces... Cézanne y, las frutas...
Soy, ¿qué ha pasado?
Soy bilingüe... Trilingüe... Soy trilliza... Soy una de las trillizas de oro de Julio Iglesias... Monet y los picnics, Manet y las flores.
Qué pesado.
Que ya te digo, si vas a ser un pintor famosísimo, ten la decencia de cambiar más de una letra, ¿no?
Para que
no
te... ¿Qué culpa tienen?
Para no, para distinguirte un poquito. Seurat y los puntos. Qué pesado.
Qué pesados.
Venimos,
es verdad,
a...
Qué pesado. Cuánto hombre, cuánto rabo, con lo que a mí me gusta.
Con lo que nosotras somos.
De todas formas, luego vas a un museo y los penes no valen para nada. Es mucho mejor ver porno. Si quieres ver penes, no vayas a un museo. Vete a ver porno.
Bueno, hay un... yo creo que de esto hemos hablado alguna vez. Hay un cuerpo masculino sexualizado a lo largo de toda la historia del arte.
Sí, pero el pene sigue siendo...
Que es el de Jesucristo.
Chiquitico, chiquitico. Bueno, el pene no se lo... Creí que decía San Sebastián.
Bueno, San Sebastián directamente...
El pene a Jesucristo no se lo hemos visto nunca, a no ser que seáis de Medina de Río Seco.
Y habréis visto
donde, no, creo que... No sé si es Medina de Río Seco o Medina del Campo. Por favor, que me perdonen los vecinos de estos simpáticos pueblos castellanos.
Estas localidades.
Pero el Cristo resucitado que tienen... Ajá. Está completamente desnudo, con lo cual se le ve el pene.
O sea que podría alguien de esa localidad, sea Medina A o Medina B, podría mandarnos, si se acerca lo suficiente...
No, pero esto está, para eso está
una Google. Foto pene.
¿Queréis de... verle el pene a Cristo?
No, será blasfemo decir que sí.
Venga, presenta al invitado y yo mientras busco la foto.
Pues venimos a hablar de chorras y de la unión entre sexo, género, machismo, patriarcado y arte y museo con Carlos G. Navarro, que es comisario del Museo del Prado y que ha levantado una exposición que ya está generando debate, que supongo que eso ya es un primer éxito, que es Invitadas. Y hoy eres tú la invitada a... ¿Puedo hablar? ¿Qué
pues,
tal?
Muy buenas.
Hola.
Me encanta ser invitada en este programa y espero que sea una nueva ocasión para debatir con vosotros.
Claro, porque cuando estamos grabando esto en los estudios Tucán, ya lleva la exposición como 2 semanas, ¿no? Una cosa así. Y las reacciones ya son de todo tipo. Supongo que no esperabas menos, ¿no?
No esperaba menos, sí, sí, la verdad.
¿Podéis creer que no es ni de Medina del Campo ni de Medina de Río Seco y ahora no soy capaz de encontrarlo? Pero sé, porque yo aquí lo tengo todo, sé que es de Ricardo Flecha.
Madre mía.
Oh.
Dato, historiadora. Pues cuéntanos un poco, Carlos, cuáles han sido esas primeras reacciones.
Bueno, la exposición es una exposición que está pensada para que se genere debate y para que hablemos de los asuntos de la historia de la pintura y del arte del siglo XIX, del siglo XIX español.
Ay, no encuentro la censura Google. Bueno, os prometo que le veis el pene a Jesucristo.
Censurada.
Bienvenido, que no he dicho nada porque estaba a otros menesteres. Yo cuando hay un pene en el ambiente, yo me focalizo. Que quiero decir yo antes de que continuemos que estoy muy contenta, muy contenta, muy contenta, muy contenta de tener a alguien como tú aquí, pero no por ser tú concretamente, sino porque me encantan los museos y mi sueño es como, pues eso, ser comisaria, cosa que no voy a conseguir nunca, por supuesto, pero me parece una puta fantasía.
Seguro que Tito Valverde,
como me gusta tanto,
pensaba lo mismo.
Claro, y bueno, fíjate, a lo mejor
años.
Por ahí, a lo mejor por ahí, pero como a mí lo que más me gusta en el mundo es un museo. Me encanta ir a los museos. ¿Por qué? Porque me gusta que me den las cosas masticadas. Excepto si si hablamos de simpáticas rosquillas. Me gusta masticarlas.
Masticarlas tú.
Entonces valoro muchísimo la figura del comisario porque es el señor que me mastica las cosas.
Bueno, yo...
Para que yo luego llegue y disfrute.
Me parece fantástico. Yo creo que
y
sí.
Ahora voy a abrir unas rosquillas.
Para masticar con conocimiento de causa.
Creo que es interesante el grado de masticación que puede tener una exposición. Y en esta exposición hay tropezones poco masticados. Porque invitamos a todos los que visiten la exposición a masticar a su propio estilo muchas, si no todos, los fragmentos que ofrecemos.
Pero entonces estáis dando por hecho que el espectador es inteligente. cosa que ya es un riesgo en 2020.
Hemos corrido ese riesgo. Hemos corrido ese riesgo y creo que las consecuencias las estamos viendo. Queremos que sean los propios visitantes los que se pregunten por el propósito y el destino de las obras que están en las salas del museo. Las hemos ordenado mínimamente, llevamos 2 años buscándolas, ordenándolas, limpiándolas, preparándolas, para que cualquier visitante se pueda enfrentar a cuadros que en su mayor parte son del Museo del Prado y todos están relacionados con el museo y con el argumento que nos proponemos.
Bueno, no, son del Museo del Prado, pero no estaban expuestos, ¿verdad?
No, solamente estaba expuesto el León de Rosa Bonheur. Uh-huh. Todo lo demás y una...
Que lleva expuesto muy poquito tiempo, si no me equivoco.
Sí,
es que, ¿cómo es el Prado? Al Prado le gustan los rabos más que a mí, perdonad que os lo diga.
Es un argumento contra el que no podemos enfrentarnos, pero no. ¿Quién somos nosotras precisamente para juzgar al
no
Prado?
No juzgo, pero sí lo digo.
Su predilección hacia los penes con pincel, claro.
¿Cuánto le mediría el rabo a Velázquez? ¿Se tienen datos?
Es que no es mi periodo.
También os digo que yo creo que quien tenía cara de pollón es Goya.
Pues era Mariquita.
Bueno, pero si eso no le quita para ser
pollón. ¿No visteis las últimas? Creo que es una última biografía que había en sus cartas.
Es que dibujaba penes.
Hombre.
Es que a mí de toda la vida yo he sentido una conexión especial con Goya. Y cuando vi que dibujaba penes dije... Soy su hija bastante.
Claro, además, él, siendo Francisco de Goya y Lucientes, le diría al chorbo, mira, cariño, te mando aquí una fidedigna representación para que me veas la chorra. Y claro, dibujaba una chorra perfecta y divina, y el otro, pues claro. Es como si te haces Photoshop en la fotopenes. Es jugar con ventaja. Menuda.
Bueno,
es.
Pero volviendo a tu exposición. ¿Cuántos rabos hay en Invitadas?
Bueno.
Cero. ¿Hay alguno? ¿Mujeres no les gustaba pintar hombres desnudos?
A los hombres les gustaba pintar hombres desnudos. Y creo que hay uno que está en la sección de desnudas. Hay una sección dedicada al desnudo femenino para explorar el límite. O sea, hasta dónde el Estado era tolerante con según qué representaciones del desnudo. Y nos parecía necesario colgar un desnudo masculino, también pintado por un hombre, que también corrió una fortuna desgraciada, pero que es un desnudo integral, frontal,
masculino. Bueno, yo quiero decirle a nuestros oyentes que aquí la Enrica ha visto la exposición, pero yo no.
Sí, he tenido
yo estoy absorbiendo el dato para luego ir a verla yo
solita. El privilegio, además, de que Carlos fue tan amable de hacer una visita pormenorizada y fue absolutamente una experiencia extática, de éxtasis, porque es una exposición muy interesante, aunque ahora comentaremos lo que probablemente mucha gente piensa cuando, pues ahora que se está publicando la primera exposición feminista del Prado, y quizá mucha gente lo que espera es simplemente que se hayan rescatado de los archivos cuadros de mujeres.
Otra pregunta que interrumpo. ¿Es realmente feminista esta exposición? O sea, desde un punto de vista crítico.
Yo no tengo un
carnet. No desde un punto de vista marketing.
La exposición es una exposición crítica. Es una exposición crítica y es una exposición que se hace preguntas relacionadas con lo que el feminismo lleva reclamando en cierta medida, que es el papel de las mujeres en la construcción del imaginario colectivo y el papel de las mujeres en la historia del arte. A esas preguntas la exposición responde. En 2020 y en el escenario de una polémica servida como la que estamos viendo en las redes, yo no me atrevo a adjetivar la exposición de ningún modo.
Yo no adjetivaría sin verla, porque voy a ser hoy el manchirulo de la conversación, así que sin haber visto la exposición voy a criticarla. Yo no pondría el adjetivo feminista, pero sí me gustaría decir a la gente una cosa, que esto es mi opinión y podéis rebatirla. Uh-huh. El Prado no es Picara Magazine. O sea, el Prado es una institución.
Claro.
El Prado, para mí, yo como filóloga, pues es un poquito pues como la RAE. Es decir, es una institución rancia por su propia
naturaleza,
pero que al Prado lleguen estos pequeños cambios con muchísimos años de retraso, para mí es significativo. O sea, como mujer puedo entender que esta exposición, a mí como mujer y a mis amigas como colectivo, no nos están ayudando en nada, pero es que a lo mejor esta exposición no va para mí, sino para estas instituciones. O sea, que algo así llega a una institución rancia hace que realmente sí que cambien algunas cosas.
Hombre,
como cuando se produce un cambio en la RAE. Evidentemente la RAE siempre llega tardísimo, pero a nivel institucional y a nivel simbólico, que un cambio llegue a la RAE creo que se puede hacer esta comparación con que la exposición Invitadas llegue por fin al Museo del Prado, que solo hace 3 años que colgó un puto león en una sala que encima tampoco tiene mucho sentido donde está puesto, uh-huh. Creo que es significativo, cuanto menos. No revolucionario, pero sí creo que es significativo. Y hasta aquí mi opinión.
Yo que sí he visto la exposición. hombre, yo decir que el Museo del Prado es rancio, es evidentemente... Cualquier institución con un cierto poder...
Pero que eso además, no lo hace mala.
No, claro, que además ha servido literalmente, y eso lo sabe Carlos muchísimo mejor que yo, de organismo precisamente para fijar símbolos del Estado. O sea, el Prado es un... En ese sentido, es casi un altar mayor de lo que es España, de la historia fijada a través de los grandes artistas nacionales. Entonces, claro, ¿cómo le vas a pedir, siendo un poco honestos, que el Prado tenga unas ciertas sensibilidades? Pues las puede desarrollar a partir de ahora, pero o sea, no me lo que quiero decir con esto tampoco es por hacer yo de defensor del diablo, ¿no? De abogado del diablo.
No, yo
pero,
también quiero dejar muy claro que arriba el Prado y Living, claro, y es probablemente el museo que más veces haya visto en mi vida, porque me parece fantástico y me encanta, y además creo que soy la única persona del mundo que se ha visto el Prado entero, porque la gente va lo que va. Pero a mí lo que me gusta es, como lo tengo al ladito de casa, pues cada día ver un trocito.
Claro, lo que quiero decir con esto
es una maravilla.
Con esto es que el Prado no es más rancio que España. O sea,
y que la RAE, claro, que el Thyssen, que cualquier otra, la Academia de San Fernando y cualquier
y
otra
en ese sentido,
institución que tenga más de 50 años.
Claro, a mí lo que me parece interesante de la exposición, que ya te digo que a mí me pareció...
Puedes hablar cuando quieras.
Gracias.
Puedes. Me parece interesante que el discurso haya nacido del propio Prado y con obras fundamentalmente, aunque comentábamos que hay algunas de préstamo del Prado, y que no sea simplemente un joder, ha llegado el momento de todos los archivos que tengamos de mujeres, sea cuales sea, mostrarlos y hacer una exposición de mujeres, porque yo creo que quizá mucha gente piensa que Invitadas es eso. Es...
Y eso es exactamente lo que no es Invitadas. En ese sentido yo sí tengo claro que Invitadas no es una exposición feminista, no lo es por esto que comentamos, pero sí se hace una serie de preguntas que tienen que ver con lo que el feminismo le pregunta a los museos en muchos casos. Y desde luego nuestro propósito es hacer una evaluación concreta de la situación, de cómo se ha formado la colección y cómo la parte en la que actúan los hombres opinando sobre cómo tiene que ser la imagen de las mujeres y validándolo también siempre solo hombres, interviene en la formación de una colección de arte de mujeres, que es la colección que tiene el Prado. Concreta.
Yo te preguntaría, sobre todo para aquellos que todavía no hayan visto la exposición, ¿cuál ha sido resumidamente el proceso de selección de temas? También está bien acotar que se refiere a un periodo muy concreto, que tampoco es una exposición que pretenda ni mucho menos hacer un recorrido histórico global o total. ¿Y cómo ha sido esa incluso el orden, ¿no?, en el que se sitúan las obras para hacer un cierto recorrido más temático, insisto, o por sensibilidades, por temas de conversación y no ni cronológico ni... ¿Cuál ha sido ese trabajo de estructuración?
Bueno, nosotros, o sea, lo que yo me he planteado al investigar para esta exposición ha sido analizar las compras del Estado, analizar cómo el Estado decidió, a través de premios y de encargos y de adquisiciones directas, recrear una serie de un imaginario concreto sobre la mujer y hacer una colección al mismo tiempo de arte hecho por mujeres que no participan en la creación del imaginario de la mujer. Quiero decir que son dos secciones distintas, separadas, porque el Estado las mantuvo separadas, pero que en el fondo interactúan entre sí. Quiero decir que en el fondo no, en realidad en la exposición interactúan perfectamente entre sí. Por eso todo está dividido en una serie de 17 fragmentos en los que se van haciendo algunas preguntas que me parece que son preguntas muy concretas, en las que la respuesta son los cuadros de la colección. ¿Qué pasa con las mujeres poderosas? ¿Qué pasa con el Estado creando una iconografía concreta sobre el sitio de la mujer en la sociedad, en la sociedad cotidiana? En concreto, el relato de la mujer caída es una pregunta que tiene que ver con lo que está sucediendo en toda la Europa de finales del siglo XIX y que no es otra cosa que una advertencia dirigida a las mujeres que se proponen ir solas por la vida, ¿no? La advertencia de una mancha que no se borra para nunca más. el desnudo como un límite, ahí donde pierde definitivamente la exposición, su condición feminista, es en una sección dedicada a explorar el desnudo en los límites que el Estado lo acepta. Sin ningún escándalo, sin ninguna polémica, una sección sobre las madres puestas a juicio también por la pintura del siglo XIX, la censura como un acto del Estado para manipular la imagen de la mujer exactamente al punto donde la quiere poner, y la construcción de las imágenes de prestigio de las mujeres con cierto prestigio frente o para combatir o para subrayar la denigración de la imagen de la sufragista, de la mujer independiente, de la mujer trabajadora, de la mujer moderna.
Es decir, el Ola de finales del siglo XIX.
Tal cual, sí, sí. O sea, lo que recorre la exposición es casi la guía de usos y costumbres de cómo se debe ser mujer. Insisto, en un periodo concreto que es finales del 19, principios del 20, e incluso hay unos pequeños fragmentos cinematográficos que dialogan con... Sí. Que son muy muy significativos de precisamente qué cosas se censuran, qué cosas se muestran, cómo son las mujeres que se muestran, cómo son las mujeres que el arte permite que se muestren, cómo son las mujeres que el arte absorbe como modelos, cómo representa luego a las pintoras.
Efectivamente, la segunda parte que comienza con esas preguntas, con cómo los artistas representan a la mujer en el sistema artístico, o sea, en el interior de los ateliers, después se pregunta precisamente por qué espacios artísticos son aceptados por parte del Estado como un lugar propio para una mujer que quiere ser artista. La fotografía, la miniatura, la copia, es el punto de arranque, el punto de partida, pero eso obviamente es mucho más complejo. A mí me interesa como museo entender con qué nociones se ha construido la colección en la que yo trabajo, también para entender qué deficiencias y qué forma de crecer debe tener en el futuro. Por eso creo que es importante establecer vías de debate en torno a esta exposición, vías de debate documentales. O sea, hay que decir que, de verdad, para intentar construir un futuro en el que en el museo quepamos todos mucho más cómodos.
Al final, según lo explicas tú, a mí lo que me viene a la cabeza es cómo no me va a venir la salud mental. Si el Museo del Prado estuviera malite,
sí.
¿No? Imagínate, el Museo del Prado dice, cago en la leche, pues resulta que soy un puto machirulo. Y llevo,
¿qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer? Entonces, el primer paso siempre es aceptar la carencia, aceptar lo que eres, para poder entender qué te falta y empezar la deconstrucción. Podríamos decir que ese es el primer paso que se ha dado con esta exposición, porque en el sentido de que tú lo explicas, yo lo entiendo muy bien, ¿no? Que es una exposición de aceptar la realidad, de es que esto es lo que es, esto es lo que al Prado le interesaba en el siglo XIX y así se han hecho las cosas. Y me parece incluso hasta bien exponer un, entre comillas, error, precisamente para tener la oportunidad de subsanarlo. No obstante, te diré que yo no suelo prepararme, los puedo hablar, porque nos gusta ser espontáneas y divertidas, pero claro, es que este tema a mí me tocaba especialmente como señora que está enganchada a todos los museos del mundo y que en sus ratos libres, en vez de ver, además de ver museos, ve series sobre museos porque no puede parar.
¿Puedes recomendarlo?
Ahora mismo sí. Una de mis series favoritas, que de la que hablo siempre aquí, es Las civilizaciones, pero ahora mismo en Filmin me estoy viendo una que se llama El arte de los museos. No sé si la conoces. Pues es interesante, a ver, no es revolucionaria tampoco, pero es muy interesante. Es un tío alemán, además así vistosamente muy muy alemán, muy vanguardista, con sus piercings. Él es doctor en historia del arte, pero tiene piercings, tatuajes y de todo.
Y es entonces, compatible.
Sí, 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 pero bueno, que por eso rompe un poco, porque al final la gente, todavía yo creo, la gente, quiero decir, como masa, todavía considera el museo un lugar aburrido, un lugar con el que vas con el cole, etcétera, etcétera. Entonces, que de repente se empiece a comunicar arte con otro look, a mí cuanto menos me resulta llamativo. Y está muy bien esta serie porque recorre los museos más importantes del mundo. El Prado está, por supuesto. Y cada museo te lo explica un artista. Y selecciona al artista las obras que son más importantes para él y te las cuenta y se enfrenta a esas obras, que también son un poco las famosas, porque aquí en el Prado pues evidentemente hablan de Las Meninas, del Jardín de las Delicias y de las pinturas negras de Goya, creo que son las protagonistas del capítulo del Prado. Pero está súper bien y lo recomiendo totalmente. Remonto.
Venga,
me remonto.
Remonta.
¿Qué iba a decir?
Ah, pues tú sabrás.
Yo sé que te interrumpí. Ah, sí, que preparándome para el Puedo Hablar, que yo me lo he preparado, lo que he visto es mucha caña. Mucha, mucha, mucha caña. O sea, simplemente con que googlees, que es como se empieza cualquier investigación, googleando invitadas Museo del Prado, y en vez de quedarte en la página principal, te vas a noticias a ver qué dice la prensa, la prensa ha aprovechado para dar cera. Eso es lo que me parece a mí, que han aprovechado el error de autoría de lo que se llamó el emblema de la exposición para soltar todo lo que tenían guardado.
En una exposición que precisamente también reflexiona sobre errores de autoría en sentido contrario, de cuadros adjudicados a hombres que eran de mujeres y que me imagino que también a lo largo de la historia han provocado pues ese tipo de confusiones.
Es que creo incluso recordar de memoria que el español era el que iba con más ganas.
Pero bueno.
Titulaba algo así como el bochornoso error... Y es como, bueno, yo entiendo lo que tiene que hacer la prensa, pero ya que te tenemos a ti aquí...
No comment, ok.
Pero bueno, yo qué sé, bueno, no comment, ok. Yo quería saber, digo, cómo te, a nivel ya personal, no por la exposición, sino a nivel personal tuyo, ¿cómo ves esto?
Pues creo que lo importante es no distraerse de lo que nos proponemos en esta exposición.
Que eso es lo que hace mucho la prensa, al final. El trabajo de la prensa precisamente es... yo puedo hablar un poco también desde dentro. Y coger el detalle y explotarlo. Pero al final es buena... O sea, al final es publicidad. Que hablen mal, pero que hablen. Otra simpática rosquilla.
Sí, no sé qué decirte. Yo creo que es importante, o sea, decir que hemos aceptado el cambio de atribución. Creo que lo importante es por qué estaba ese cuadro ahí. El cuadro estaba inventariado, había llegado al museo inventariado como una obra de una pintora. Y sobre todo que hablemos de lo que pasa en los almacenes de los museos, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver las salas y a entender que las salas nos dan un mensaje concreto, pero lo que sucede en los almacenes también es muy importante. Y esta exposición toda tiene un sentido crítico, un sentido autocrítico de la institución y tiene también un sentido de revelación del contenido de los almacenes del museo, de los almacenes y de esa parte extendida del Prado que son los depósitos en otras instituciones que nos permite ver cosas que no estamos viendo. En ese sentido, yo creo que nosotros hemos arriesgado mucho al intentar enseñar esas partes que no se ven con toda la debilidad que eso supone. Estamos enseñando las partes más débiles. Yo entiendo que muchos museos no quieran hacer eso, y sobre todo viendo el desarrollo de los acontecimientos en torno a todo esto, precisamente por eso, porque al exponer una debilidad te expones también a una serie de comportamientos periodísticos y de otro estilo que van en una dirección. Pero yo, por eso, me interesa mucho no centrarnos en eso y redirigir hacia el sentido crítico y de debate que ofrece la oportunidad de esta exposición, que es algo que no es usual en las programaciones de los museos, tampoco lo es, hasta ahora no lo ha sido, en la programación del propio museo en el que yo trabajo, y que supone un paso adelante en el estilo de exposiciones que se pueden proponer los museos en el futuro, ¿no? Es decir, la posibilidad de enseñar cosas sobre las que debatir. Eso requiere dejar el amarillismo para los expertos en amarillismo, dejar el oportunismo para los expertos en oportunismo, y nosotros, o desde luego el museo, concentrarnos en esa idea de pensar el museo del futuro, de pensar cómo queremos que nos expliquen las salas el siglo XIX. Si algunos de estos cuadros, algunos de las problemáticas que representan estos cuadros, que son muy variadas, nos interesan de manera permanente, incluidas desde luego las producciones artísticas de las mujeres que tenemos en los almacenes normalmente. Creo que cualquier cosa que sea desviarnos de esas preguntas le está haciendo flaco favor al futuro.
Y le está haciendo un flaco favor también, supongo, que a la gente, porque al final vuelvo al mismo tema, que no creo que la gente como masa está preparada para entender un museo. Por eso digo que me gusta que me lo den todo muy masticadito, y porque lo necesitamos, porque no somos expertos, ni tenemos que serlo.
Claro,
o sea,
que no.
Evidentemente,
no,
en la historia de la
los gente. Museos no son para los expertos. Uh-huh. Los museos tienen que ser instrumentos para la sociedad, para toda la sociedad. Cualquier persona tiene que sentirse que el museo es su sitio, que el museo es su casa. Es una cosa que tengo muy clara porque para mí lo ha sido desde pequeño.
Y el Prado sí que lo es, porque a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es que cuando reabrieron los museos, Bueno, también es verdad que el Prado al final tiene ese aura de mejor museo de España, ¿no? Pero cuando se reabrieron los museos después del coronavirus y tal, las entradas del Prado volaron. O sea, mientras que tú podías encontrar entradas todos los días, que fui varios, al Reina Sofía, al Thyssen, a no sé qué, al Prado no se podía ir porque no había entradas. Al final a la gente le gusta el Prado.
Yo creo que a la gente le gusta mucho el Prado. El Prado es una institución que se ha tomado muy en serio todas las medidas relacionadas con la precaución por el coronavirus, en el que estamos midiendo los visitantes con mucho esmero, en el que estamos tomándonos todas las medidas, y por eso a veces también resulta en estos momentos muy concreta la forma de acceder al museo. Pero yo creo que es un museo en el que la gente se siente que forma parte, es un museo...
Hay una conexión, yo creo, que entre la sociedad y con el propio Madrid, ¿no? Lo primero que haces, yo incluido, la primera vez que vienes a Madrid es ir al Prado. Lo primero.
Bueno, cariño, que sabemos que estás diciendo una mentira porque lo primero que hiciste fue ver a Nacho Cano.
No, cariño, es que... No.
Por ninguna, la mañana
no, exactamente, fuimos cuando llegamos o después de comer al Prado y luego por la noche, hoy no me puedo levantar, el musical de Mecano, pero primero al Prado. O sea, es que no había ningún debate. De todas formas, por no desviarnos, yo quería comentar que precisamente lo que tiene invitadas es que... Es lo que tú decías de nos gusta que nos den todo mascado, y evidentemente el museo, si es una institución, si para algo sirve, yo creo que es una institución que debe ser pedagógica, que debe mostrarle a la sociedad cuál es su historia, con pruebas fehacientes, ¿no? Que es el discurso artístico. Y de hecho, ahora quiero preguntarte por todo el tema de los premios nacionales y tal, que está muy presente en la exposición y que es una cosa que yo, por ejemplo, no tenía ni idea, ¿no? De cómo se configuran esos fondos. De todas formas, invitadas, lo que yo creo que propone es precisamente que tú también te preguntes desde qué lugar estás mirando lo que un museo te propone, porque una exposición tampoco deja de ser una propuesta de discurso, y que claro, la pica en Flandes, que significa cambiar la postura desde la que estás viendo para que no reflexiones solo, o incluso para que reflexiones en general, para que empieces a reflexionar sobre temas que jamás te ha propuesto el Prado. Uh-huh. Jamás, jamás, de ninguna de las maneras. A ti te ha propuesto que valores a Velázquez, que valores a Goya, que valores al Bosco, que valores al Greco, que valores todo hombres, que valores... O sea, que...
Valores cosas que ya están valoradas, porque una de las cosas que te pasa cuando vas al Prado por primera vez, cuando ya eres un poco mayor, que a lo mejor es lo que nos ha pasado a nosotras porque somos provincianas, es que cuando llegas al Prado ya sabes qué cuadros tienes que valorar.
Sí.
Porque ya te han dicho qué cuadros son los importantes.
Y cuánta
lo
gente
difícil
va...
es valorar lo que no,
claro,
lo que no has visto nunca.
Cuánta gente va a los greatest hits, ¿no?
Claro.
A simplemente tener delante los cuadros que conoce de los libros de texto.
Me encanta lo que acabas de decir, esta idea de provincianas que llegan a la ciudad y que van al Prado a recorrer.
A mí precisamente lo que más me gusta del Prado, o sea, si sigo yendo compulsivamente a los museos, y el Prado ya he perdido la cuenta porque ya probablemente, es que es el museo que más veces he visto, es para volver a descubrir las obras que se me olvidan. O sea, es verdad que es impresionante ponerte delante de las Meninas, claro, porque me sigue impresionando, o delante, por ejemplo, el Jardín de las Delicias a mí, pero bueno, eso son opiniones personales, pero hay ciertos cuadros en el Museo del Prado que me sigue impresionando ponerme delante. Pero lo que más me gusta de ir al Prado es que siempre se me olvidan las mismas pinturas y siempre me vuelven a sorprender, y son las pinturas que nadie te ha enseñado, de las que nadie te ha hablado, y que son espectaculares. O sea, yo de verdad muchas veces antes de dormir le doy las gracias a Felipe II y digo, gracias por haberte gastado tanto dinero en que ahora podamos ver esto, porque de verdad que es maravilloso.
Dentro de esa experiencia estética que engancha y que repites, precisamente Invitadas tiene un discurso súper disruptivo con eso,
claro,
bajo mi experiencia, muy guiada por ti, pero es una experiencia donde la estética forma parte y hay cosas súper chulas, pero es que te está incomodando desde la exposición, te incomoda precisamente por lo que te pide, que es que no, mira, estos cuadros no están solo para ser contemplados, están para ser reflexionados. Entonces yo creo que es muy difícil con eso contentar a la gente. Es muy, muy, muy difícil, primero porque además evidentemente, cuando haces una reflexión en torno a las mujeres, hay una deuda histórica que nunca, nunca, nunca va a poder ser saldada. Es que ni aun, es que tendrían que pasar 500 años
de museos, claro, solo de mujeres.
De solo de mujeres, de retirar, ¿no? Para que empecemos a hablar de justicia, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que no desanime a la gente el poder sentirse incomodada o incluso estar en desacuerdo con ciertas cosas, porque yo creo que si un sentido tiene la exposición es ese. Y hay cuadros incómodos de ver.
Desde luego.
Hay unos desnudos de dos niñas que son muy fuertes.
Pero a mí me interesa mucho que los veamos para que entendamos también, claro, que durante una parte muy importante del siglo XIX ese tipo de producción artística se normalizó por completo y era perfectamente común y aceptable, y las críticas así lo recogen, que eso era bello. O sea, que ver a unas niñas prepúberes en ese momento de su crecimiento, de su desarrollo íntimo, y exponerlas como si se trataran de desnudos adultos, fue algo completamente aceptado. Uh-huh. Y de hecho, si miramos las críticas del siglo XIX de esas obras, no es que solamente fueran premiados y que el artista tuviera todo el reconocimiento, es que si miramos las críticas, las crónicas periodísticas que hablan de la exposición y que hacen crítica a la pintura, los comentarios son sobre las calidades plásticas de la, cómo están reproducida la piel, la tela, el frescor de la niña.
Ser hombre, es que madre de Dios. Porque entiendo que esos cuadros están pintados por hombres.
Así es.
Sí. De hecho, luego, más hacia el final de la exposición, hay como un bebé pintado, sí, por una mujer, bueno, un bebé casi ya grandecito, y no tiene nada que ver, nada, 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 absolutamente que ver. Yo creo que es un acierto de la exposición que los cuadros pintados por mujeres estén más hacia el final, porque te empapas bien de lo que era la normatividad de la época y luego descubres que había una alternativa siempre difícil, ¿no?, y visibilizada, pero que existía, ¿no? Y, por ejemplo, es muy sorprendente cuando llegas a los cuadros pintados por mujeres, que eran los permitidos de la época y mínimamente celebrados, y son literalmente flores y frutas. Las mujeres podían pintar flores, frutas, miniaturas y, como mucho, copiar. Que eso también es un tema interesante.
Sí, a mí me interesa muchísimo, ¿no? Porque nosotros ahora pensamos que la copia es algo ínfimo, pero en el siglo XIX, heredero de una tradición ancestral, la reproducción de las obras de arte la hacen otros artistas. Quiero decir que siempre son artistas los que copian a otros artistas.
Yo he visto una Menina de Sorolla que se me cayó el coño, ¿eh? Hay un es maravillosa. Yo no pensaba que Sorolla podía pintar, voy a decir este adjetivo, normal.
Pues hay unas hilanderas súper fuertes.
¿Sí? Fantásticas, sí. Fabulosas.
Súper fuertes. Porque además cambia el formato, son más pequeños. Entonces, es increíble como el propio cambio de formato te hace ver el cuadro de otra manera. Y hay también una rendición de Breda y pero las hilanderas yo flipé.
La copia de las hilanderas y la rendición de Breda es de una artistaza máxima, que es Madame Anselma, que las regala a la Academia de San Fernando cuando la hacen académica. Quiero decir que para que se entienda que la copia no es algo que la devaluaba, sino que era algo que demostraba lo buen artista que era, ¿no? Y ella misma las elige, esas dos copias, para celebrar su ingreso en la Academia de San Fernando.
En un momento, además, en el que evidentemente ver esos cuadros no era tan fácil, porque o tenías una copia y se rolaba por palacio, o no había fotos, no había internet, no había fotolog,
Yo tengo una pregunta muy importante, porque soy la única que está comiendo simpáticas rosquillas.
Qué ricas las simpáticas rosquillas, la verdad.
¿Tú quieres alguna?
Ay, yo no sé.
¿Cómo lo vas a comer? ¿Cuál quieres?
Sí,
tú?
Quiero una de estas.
Venga, claro. Otra.
Me parece
rosquilla fantasía.
Son un poquito impresionistas estas rosquillas. Una de las cosas que llama también la atención, sobre todo la primera parte, aparte de la mujer en el arte, que también se reflexiona de las pintoras, luego hay cuadros que visibilizan a las pintoras, modelos, pero hay como una reflexión de entrada que es cómo el arte censura el comportamiento femenino, ¿no? Claro, yo estaba pensando, sobre todo, como luego hay fragmentos de películas, claro, yo pensaba, esto a nosotros nos suena un poco...
¿Puedo interrumpir? Tengo una pregunta muy importante. Entiendo que los cuadros que se exhiben son de pintores españoles. O sea, no... Vale, porque claro, no es lo mismo la mujer en España a finales del XIX que la mujer en Francia.
No, está todo concentrado en España.
La española cuando besa...
Menuda.
Estaba diciendo eso, que la pintura sirve para lo que a nosotros nos ha servido el cine y la televisión, claro. Que es que te enseñe cómo...
Te enseñe modelos,
claro,
y visibilizar.
Cómo se es mujer.
Sí, sí.
Entonces es súper fuerte, pues, cuadros que hay, pues, de una gitana, por ejemplo, siendo expulsada casi de su clan por algo que no sabemos qué pecado ha cometido, lo sobreentendemos.
Tiene,
¿no?,
pinta, sí, de sobreentenderse.
Hay mujeres...
Callejeros,
pues,
dos puntos, arrejuntadas.
Tal cual, o sea, hay una cosa de... mostrarle a las mujeres lo que no deben hacer y de insinuárselo, y me parecía muy interesante lo que nos explicabas de cómo el punto de vista, hasta incluso espacial, de los cuadros muchas veces te da pistas sobre cómo hay que interpretarlos, lo
desde
que te
luego,
quiere decir.
En el caso del pintor Antonio Fillol, que es desde luego el pintor más incómodo para el Estado español en el siglo XIX, se especializa en diseñar un tipo de imágenes que son incómodas incluso mirarlas, aunque no, el argumento todavía no lo hayas comprendido, tardes 5 minutos en recomponer la historia de lo que está pasando sin ninguna referencia externa. La propia imagen ha sido diseñada para que te resulte incómoda. La Rebelde, que es el cuadro de la gitana al que tú te refieres, es una pintura de denuncia, ¿no? De qué le queda a una mujer que vive en un ambiente de por sí ya marginado, que es el lugar, el campamento en el que vive la protagonista de este cuadro, cuando de ahí es expulsada. Le queda la calle, le queda la perdición de las mujeres del siglo XIX, ¿no? La prostitución. Uh-huh. O todo el submundo para las que había diseñado, también perfectamente diseñado para la mujer en el grado de lo ínfimo. Pero el pintor tiene la capacidad de elegir unos colores y de colocar las bocas de todos los protagonistas de modo que se crea una sinestesia en la que tú estás escuchando las voces, los gritos, los chillidos que le pegan a esta mujer. Y es increíble, ¿no? Porque también el artista ha elevado la línea del horizonte para crearnos esa angustia, que además se opone la luz a contraluz, o sea, hay que decir que busca todos los recursos para que la mirada nos resulte inhóspita. Sucede igual con La bestia humana, que es una escena de denuncia de prostitución, en el fondo en contra del relato melodramático sobre la mujer caída, ¿no?, en el que está hablando de una mujer que se ve obligada a prostituirse y que supone un drama, y es un escándalo porque lo explica con un realismo tan crudo, tan sin relato literario, o sea, directamente la realidad puesta en crudo sobre un cuadro, que a la gente le resulta hostil mirar a la muchacha que se ve obligada a someterse a la prostitución, porque puede ser cualquier mujer, ¿no?, en el relato que hace. En ese sentido, Fillol llega al grado de verse censurado en el año 1906, en la Nacional de 1906, porque la imagen que crea es absolutamente incómoda, no solamente por la propia imagen, por la formalidad de la imagen, sino también por el argumento con el sátiro que representa una rueda de reconocimiento donde una niña está identificando al hombre que ha abusado de ella.
Una niña súper pequeña, además.
Una niña súper pequeña, casi más pequeña todavía que las niñas sexualizadas de la sección
Estamos
anterior.
Estamos hablando todo el rato de niñas súper pequeñas, desnudas, y yo no puedo evitar recordarme de uno de los cuadros que siempre visito cuando voy al Prado, porque me da mucha penica, y es como ir a visitar la tumba de tu abuela, que es la monstrua, que no me acuerdo de su nombre real. ¿Cómo se llamaba esa niña? La niña mega obesa esta, no me acuerdo del nombre, María Eugenia, no me acuerdo, pero bueno, que hay dos cuadros de una vestida y otra desnuda, y hasta
Eugenia
que no te
Martínez Vallejo.
Eugenia Martínez Vallejo, hasta que no te paras a pensar lo que estás viendo, no empiezas a flipar, pero también es una niña desnuda.
Sí.
Lo que pasa que en ese caso...
Que se parecía bastante además a como yo era de pequeño.
Es que, claro, es que en ese caso ella era un freak. Ella era expuesta por su obesidad mórbida y tiene una historia muy chula sobre la que yo escribí un artículo, que por eso me la sé, y me crea mucha ternurita. Entonces, supongo... Bueno, que al final estas censuras a la mujer y estas tampoco es que sea exclusivo del siglo XIX, porque en el siglo XXI lo seguimos viendo.
No, pero bueno...
Y en el siglo XVII se veía más.
Está muy bien que la exposición también... hasta el punto pues que marca lo posible, ¿no? Y que el sistema del siglo XIX, si nos quejamos ahora del patriarcado institucionalizado, pues a finales del XIX era una cosa absolutamente loca. Pero hay como ciertas sensibilidades que dan un poco un grado de esperanza, digamos. Hay muestras en la exposición, pues que bueno, de esas sensibilidades. También había gente un poco cuestionándolas en niveles muy mínimos, ¿no? Tipo, pues que una niña abusada aparezca en un cuadro. Pero probablemente no hay tantos, ¿no? Quizás sea incluso único, ¿no?
Claro, el caso de Antonio Fillol en ese sentido, desde luego con la importancia, la relevancia y la capacidad artística de expresarse que tiene Fillol y de persuadir al público de su tiempo, es única. Hay otros artistas en otra posición inferior, pero que también lo intentan desde otras posiciones y con otros relatos, como por ejemplo Fernando Alberti, que también está representado en la exposición. Pero en realidad, una voz tan clara y tan nítida de denuncia como la de Fillol no es repetible en el 19 español, tal y como lo conocemos ahora.
Te quiero preguntar, ya incluso por curiosidad personal, ¿qué es lo que más te ha sorprendido haciendo las investigaciones para esta...? O sea, ¿hay algo que te haya dejado boquiabierto porque ni siquiera tú sabías que el Prado guardaba alguna cosa?
De la colección del Prado no me ha sorprendido nada porque sinceramente llevo años trabajando en la institución y era una vieja conocida. La dedicación a ver cómo ingresan estas obras y cómo llegan a la colección, cómo se insertan y cómo se reciben ha sido quizá las cosas más sorprendentes, ¿no? O sea, de repente buscar las críticas en torno a estas niñas y pensando que a lo mejor alguien fuera a tal, y lo que me he encontrado es que no, y que además hay muchísimos cuadros que no están en la colección del Prado, pero que abordan el mismo argumento, ¿no? Y de hecho, los cuadros de las dos niñas están colocados al lado de una novelita de Álvaro de Retana, una novela libertina, que desde un punto muy frívolo, en el fondo toca exactamente el mismo tema, ¿no? Es la sexualización de una niña que, como no ha tenido la educación adecuada, es decir, el control parental, es decir, el control masculino, la niña da rienda suelta a su sexualidad sin freno como una semilla de la futura Lolita. De hecho, la novela de Retana se ha considerado en ocasiones la posible inspiración de de Nabokov. Quiero decir que, en todo caso, lo que más me ha sorprendido ha sido explorar en las reacciones de la prensa, en las reacciones de la crítica frente a cuadros, porque ha sido la manera de comprender cómo era ese proceso de normativización que hace el Estado. Uh-huh. O sea, que el Estado participa muy activamente en esa normativización del comportamiento de las mujeres.
Relacionado con este tema, una de las cosas que yo me quedé más muerta en la bañera con el labio torcido como Maritrini fue cuando, de repente, en mitad de Invitadas, que yo creo que fuiste testigo de mi absoluta euforia, hay...
¡Ay, madre! Se viene el spoiler.
Un travesti.
¡Pero chas, bueno!
¡Chas!
Ya están los hombres ocupando los espacios de las mujeres.
Además, un travesti súper fuerte, con su sombra de barba y...
Pero estamos hablando de un cuadro.
Sí, sí, claro. No está allí...
No, hombre, yo que sé, igual es una... Como hay cosas de...
No, está ahí.
Quedan varios pasos todavía para que
el Prado... Esa es otra. Como última pregunta de este programa, podemos preguntar. Por fin las mujeres han llegado al Prado.
¿Para cuándo las travestis?
Bueno, en este caso el proceso es inverso, porque en el año 2017, con Álvaro Perdices, que lo hice, hicimos una exposición llamada La mirada del otro, que era sobre la presencia LGTBI en el museo. Era un itinerario expositivo, porque no queríamos hacer una exposición con toda esa presencia LGTBI, para no desarmarizar y luego volver a armarizar las identidades, ¿no? Siempre han estado en las salas, uh-huh, siguen en las salas, la mayor parte, y fue la primera vez que se expuso El León de Rosa Bonheur en esa ocasión.
Porque hay travestis y hay un bollerío también, a veces en la exposición, divino, pero divino, empezando hasta por las ilustres. Y hay una flor que se abre a la mañana en esa exposición, que es Isabel II. Que yo...
Isabel II es lo más.
Aluciné.
Isabel II debería ser invitada de Puedo Hablar, porque esa sí que tendría...
Directamente desde la Ouija.
Yo muchas veces me he sentido Isabel II, porque creo que las dos éramos grandes amantes de los penes grandes.
Y demás cosas, ¿eh? Porque yo lo que no sabía, por ejemplo, es que Isabel II también pintaba.
Hombre, pintar han pintado hasta Franco, o sea, te quiero decir. Es que como al final pintar tiene un prestigio, ¿no? Otorga un prestigio a la persona que pinta, primero se puede permitir
pero
pagar
Isabel
las II
cosas. Exponía sus cuadros, ella pintaba y exponía, se exponía a la crítica. Bueno, hay un cuadro en la exposición para que los visitantes de invitadas saquen su propia
impresión. Pero vamos,
impresión.
Que pintar pintaban todas, te quiero decir. O sea, al final pintar era también un símbolo de burguesía y de alto estándar.
Sí. Isabel II, desde luego, creo que están...
Pintar, tocar el pianito...
Sí, pero cosas. Isabel II va muy lejos con esto. O sea, ella tiene una maestra de dibujar muy famosa, Rosario Weiss. Cuando Rosario muere muy joven y de manera muy inesperada, contrata en Palacio a otra maestra de dibujar, a Emilia Carmena. Y ella siempre está interesada en recibir clases de dibujo, de pintura, en exponer.
O sea, le gusta, real, no
o sea, le gusta realmente. Y además, yo creo que la dimensión más interesante de Isabel II no es solamente que fuera pintora y se quedara ahí. Su madre, María Cristina, fue pintora. La propia Isabel II tenía cuadros en su colección de su madre. Y sus hijas, algunas de sus hijas también son pintoras y están representadas la Infanta Paz, que está recogida por los primeros historiadores que hacen la historia de las mujeres pintoras como una de las cuatro españolas del XIX, como una de las cuatro pintoras importantes de la España del siglo XIX, en un libro de 1905, aunque te lo estoy diciendo de memoria y no sé si es del año 5 con exactitud.
Más o menos. Año arriba, año abajo.
Pero también es el caso que contamos en la expo de la sororidad ante litteram que Isabel II desarrolla comprando y adquiriendo y coleccionando obras de mujeres de
una
mujeres
pregunta
artistas.
Que me viene también, o sea, ¿el museo se hizo en reinado de Felipe VII o de Isabel II?
Es durante el reinado de Fernando VII
que
el museo se funda. Isabel II es la autora de que se convierta en una institución de carácter nacional y no privado de los reyes, ¿no? Sino que es ella la que, antes de marcharse en el exilio, un par de años antes, se ocupa de que deje de ser un bien privado de la monarquía y se convierta en una institución del Estado, dice el documento de la República.
Qué fuerte. Y estabas diciendo una cosa que es también muy interesante, que es que Isabel II genera como un circuito de pintoras y...
Desde luego. A mi impresión al hacer la evaluación de los documentos y del material que he manejado es que no es algo menor. Es algo que puede parecer frívolo, ¿no? La idea de que la reina compre pintoras, pero que en realidad tiene mucho que ver con que en la academia, en el liceo, dejen de producirse una participación de las mujeres artistas como copistas, más de la mitad de las que se presentan como con copias en público, y pasen a tener un protagonismo distinto, mucho más creativo. Creo que tiene que ver con esa actitud de la reina, que además es una actitud que se multiplica por toda la élite femenina madrileña y cortesana, ¿no? No solamente, o sea, en las grandes colecciones aristocráticas de ese momento comienzan a comprarse y a adquirirse nombres de mujeres artistas contemporáneas, ¿no? O sea, que está asociado, en cierto modo, a mi modo de ver, por esa posición de la reina.
Me viene a la cabeza una pregunta que no, supongo que no tiene fácil respuesta o respuesta en absoluto, que es, como decía antes, me impresiona mucho el papel que tenía el Estado de manera directa en gestionar su propia simbología, ¿no? Con todo lo que explicas en la exposición de los premios nacionales, de qué cuadros se premian, cuáles no, que es literalmente lo que hace es indicar qué es representable, ¿no? Qué es representable y qué no, quién puede representar, quién puede ser representado. Entonces, claro, me pregunto ahora mismo el Estado cómo genera su propia simbología, ¿no? O sea...
Pues tres días después del 12 de octubre.
Ya, sí, sí, pero...
¿Cómo? La simbología del Estado me encanta porque este año la simbología del Estado es la bandera mal.
es mucho más simbólico que hemos hecho una bandera mal que los colores en realidad de la propia bandera. El España es un país generado por defecto, casi.
Sí, la verdad es que sí.
El error forma parte de nosotros. En la exposición queda claro que... como a través de casi del mecenazgo, es una especie de mecenazgo público, ¿no?
Sí, sí, no es el Estado claro. Como coleccionista, pero no es tan sencillo como coleccionista, es el Estado como validador de imágenes. Uh-huh. Al crear el sistema de las exposiciones nacionales en pleno reinado de Isabel II...
El Estado era el Mark Zuckerberg del 2020, él decía... Pezones no.
Esto sí, esto
bello
no.
Público tampoco.
Iba mucho más allá. Ojalá solamente dijera eso, que por supuesto decía que no a todo eso. Pero sobre todo lo que tiene es la intención de premiar imágenes que permitan construir un imaginario nacional. Eso es una cosa que está validada ahora por la historiografía. El paso que damos con esta exposición es explicar la normativización de las mujeres también a través del mismo sistema. Se le pueden hacer muchas preguntas porque nos va a dar respuestas muy jugosas, como representa la crisis de la ciudad frente a lo rural. O sea, hay muchos aspectos de la conformación del imaginario burgués que son responsabilidad del sistema de las exposiciones nacionales, porque validaron, premiando y censurando, obras que a veces, como pasa en la exposición, y en eso hay mucho interés puesto en dejarlo claro, los cuadros no eran premiados por la calidad plástica de la obra, sino por el mensaje iconográfico que los avalaba.
Y yo tengo una pregunta, ¿cómo es, según el Estado español de finales del siglo XIX, cómo tiene que ser la mujer?
La respuesta es una visita a invitadas.
Claro, pero yo que no la he visto, yo voy a visitarla por supuestísimo, vamos. Porque si no fui el fin de semana pasado fue porque no había entradas, porque es que ya te digo que aquí en el Prado vuelan las cosas. Pero bueno, voy a ir seguro, pero para las oyentas, como para picarlas, tres adjetivos para que luego ellos vayan y lo descubran. ¿Cómo tenía que ser la mujer a finales del siglo XIX?
Pues
tapada hasta el cuello, entiendo.
Tapada hasta el cuello no tanto, porque tenemos una sección en la que parece que pueden estar completamente desnudas sin ninguna razón y sin ningún motivo. Es una cosa muy relacionada con la estética de la academia, pero desde luego que el desnudo femenino no necesitaba ningún guión. Hay varias obras que están concentradas precisamente en explicar que casi son como películas del destape, ¿no? Donde el guión en realidad no importa porque el desnudo femenino no hay por qué excusarlo. O sea,
te levantas a freír unos huevos y quieres abrir unos huevos en tetas. Sí, sí.
Desde luego. También en la exposición sí que nos explicamos qué cosas no puede hacer una mujer en el siglo XIX. ¿No?
Pero ¿cuáles eran las que sí, las que se celebraban y se impulsaban?
Pues el Estado celebra, por ejemplo, el interés de la mujer por sus ancestras dieciochescas y la mujer vestida de española. Uh-huh. Es algo muy bonito.
Vamos a seguir encontrando mujeres goyescas.
Hombre, sí, sí.
Hay mujeres goyescas.
Y con unas mantillas divinas.
Es que eso es una fantasía, cosas,
unos tules y unos colores.
Yo también
colores.
Quiero poner una mantilla en 2020.
Sí, no, además esa parte es como súper, casi un poco paródica, ¿no? Vienes de lo que no debe ser una mujer, que son todas, pues cada una distinta a su manera y tal, y luego te encuentras con, pues lo que supongo que podría ser una primera fila de las ventas en la Feria de San Isidro.
Bueno, se llama las presidentas, o sea,
Total, y son todas, cada una de un color pastel distinto, pero con el abanico de la abuela, con la mantilla. Es muy guay.
O sea, tienen que ser tradicionales.
La mujer tradicional queda muy avalada por la normativización del Estado. La que obedece a su marido o a su padre también.
Uh-huh. Y luego, al final...
¿Y pueden ser gordas las mujeres a finales del siglo XIX?
No salen muchas en los cuadros, pero entiendo que prefieren gordas a delgadas. De hecho, con la normativización del cuerpo, sucede que la forma de reírse de las sufragistas y la forma de reírse en general de las mujeres modernas, de las trabajadoras, tiene directamente que ver con su físico, ¿no? Normalmente las sufragistas tienen poco pelo y tienen cuerpos no normativos, o son muy delgadas, que tampoco es una cosa que les guste a la estética del siglo XIX, o son de un tipo de gordura que tampoco resulta porque la carne gusta en el 19.
Sí, bueno, como dice Vox, que las feministas somos feas, pues en aquel tiempo también.
No ha cambiado tanto. Claro. Y luego al final también hay un diálogo muy guay sobre cómo se puede ser pintora, qué obras puedes hacer y luego cómo puedes ser tú representada como pintora.
Sí. Nosotros, a partir de un texto de Concepción Gimeno de Flaquer, que es una escritora del siglo XIX muy preocupada por los asuntos de las mujeres, que hace una advertencia, ¿no? Que dice a las pintoras que sean como las escritoras, que no se les note su trabajo. Porque hay un conflicto de clase, en realidad, que está por delante del conflicto de género y que tiene que y que se expresa en la forma de representación de las pintoras. Mientras que a lo largo de los siglos las pintoras que se retrataban y autorretrataban deseaban que se les viera lo pintoras que eran, llegado al 19 en España, aunque existen artistas que se representan como pintoras y lo hacen y están representadas en la exposición, existe esa noción, ese peso, esa sobrecarga extra de que además de hacer todo bien, hacer la pintura bien y el hacer el arte bien, también tienen que ser señoras bien, ¿no? Y eso pesa bastante sobre la responsabilidad y de las mujeres. De modo que lo que encontramos en la exposición es la representación de algunas artistas, Madame Anselma, Teresa Nicolau, o el autorretrato que hace sí misma Julia Alcaide, en el que se presentan como hace Gertrudis Gómez de Avellaneda o Carolina Coronado, que son señoras, grandes señoras, uh-huh, en su retrato de gran señoría. Uh-huh. Y hay algunas que se salen de esa norma y que se representan como pintoras también, desde luego. O sea, hay que decirte que no es una negación absoluta, pero sí es poner en evidencia que, uh-huh, ese peso, esa sobrecarga, está muy presente a la hora de editar su imagen como artistas.
Se nota ahí que ser mujer es un trabajo tan a tiempo completo que incluso
es que no puedes parar.
Tu propia profesión tienes que gestionarla a través de la feminidad o un poco, a veces, en descarga de tu propia feminidad, cuando probablemente los hombres, su profesión, su estatus, sus medallas, sus galones, es lo primero que se presentan, ¿no? Ya se esfuerzan ellos para que sea lo primero, que ese estatus sea lo primero que ves a través de un trabajo profesional, sean las artes, sea el militar, sea...
Así, en la expo, bueno, para quien lo haya visitado, quien no, hacemos un poquito de spoiler, pero está el retrato de Teresa Nicolau, que hace su maestro, Vicente López, en el que ya sale señora, y está el retrato que hace Teresa Nicolau de su maestro querido. Son retratos de amistad. Vicente López hace al final de su vida un retrato en las últimas décadas de su vida, un retrato de su discípulo más querido, que es Nicolás Gato de Lema, y de su discípula miniaturista más querida, que es Teresa Nicolau. Y el retrato de Teresa, como el de su discípulo, están vestidos como señores, y ella le devuelve un retrato en miniatura a López, que guarda el Museo Lázaro Galdiano y que nos han prestado para la exposición, una obra maestra absoluta. Ya sé que la obra maestra es un concepto que sale del discurso feminista, pero es una obra maestra absoluta de la miniatura española del siglo XIX, en el que ella representa a su maestro con todas sus condecoraciones y con el vestido como un caballero, pero con todas sus condecoraciones y con el lápiz de dibujar, para que a él sí se le vea que es un hombre reputado y que tiene un lápiz porque es un artista, no porque dibuja, porque es un artista. Es interesante. A mí, desde luego, que uno de los de las artistas que destacan brillantemente en la exposición, todas creo que hacen grandes papeles en la exposición, pero desde luego una interrogante que a mí me arde muchísimo es la producción artística de Teresa Nicolau, ¿no? Es el paralelo, si la discípula de Goya es Rosario Weiss, la de Vicente López, que es el otro antagonista del tiempo artístico de Goya, es Teresa Nicolau, y urge saber, conocer más de la producción de esta mujer.
Seguramente hay vidas apasionantes, trabajos desconocidos, palpitantes, ¿no? Esperando a ser conocido.
Sí, es que al final, antes que hablábamos de los almacenes, al final todos los grandes museos tienen unos grandes almacenes.
Galerías preciados.
Por lo menos a nivel pedestrian, o sea, los que no somos investigadores, ni doctores, ni demás, nos queda tantísimo por descubrir y por dejarnos sorprender. Yo estoy living, sinceramente.
Sí.
O sea, tengo muchísimas ganas de...
Tengo una pregunta también un poco al aire, que es... yendo hacia la oficialidad del Prado y a su colección permanente, ¿tú crees que hay ciertas, también a lo mejor ciertas conexiones con lo que presenta Invitadas, que uno puede hacerse desde esos cuadros más oficiales? O sea, ¿el papel de la mujer de alguna manera puede estar presente o puede haber conexiones? Lo digo también porque no todas las oyentas tendrán la oportunidad, aunque las animamos, de ir a visitar Invitadas, probablemente porque muchas viven fuera de Madrid.
Estamos en estado de alarma y no pueden venir. Pero bueno, ¿hasta cuándo está la exposición?
Que hasta el 14 de marzo.
Pues malo será.
Hay tiempo. Ese gran arte, ¿se pregunta en algún momento por la mujer? ¿Crees que hay algún discurso paralelo que se pueda hacer con obras que todos conozcamos, de esos greatest hits que tiene el Prado? ¿O es una cosa tan subterránea que simplemente son las reinas del momento y poco más. Pienso, por ejemplo, en la maja desnuda, la maja vestida.
Hombre, y también hay muchos, en el Prado hay muchos retratos de mujeres, lo que pasa que están pintadas como señoronas. Supongo que esa que era, es lo que el Estado quería que fuera la mujer. Eso sí que está en la colección permanente,
sí, del, claro, Prado. Ese tipo de relato sobre la mujer está muy presente en la colección. Hay una colección, yo creo que en las salas, de retratos bellísimos de Federico de Madrazo, de otros autores, que hacen una representación de esa clase de imágenes de la mujer.
¿Queréis simpática rosquillas?
Que yo creo que está muy presente. O sea, hay que decir que eso sí existe en la colección.
¿Cuáles son otras deudas históricas que crees que tiene el Prado?
Bueno, yo creo que en la programación del museo ya se ha verbalizado la deuda con la pintura hecha en América, con el arte hecho en América, ¿no? Algo que el Prado tiene una historia detrás, en general, de discriminaciones para crear una colección de élite. O sea, formada sobre lo que en cada momento se ha considerado la élite. A veces son cosas tan concretas como la producción del arte que se ha hecho en América, que en un momento dado se decide que eso vaya todo a un museo especializado, que es una forma de segregar, ¿no? Pero también a veces con cosas que a lo mejor a alguno de tus oyentes le puede parecer más sorprendente, pero con técnicas artísticas que de repente no caben en el Prado. La escultura sobre madera, la escultura polícroma en madera, en un momento dado decide sacarse también del museo, y en el museo solamente se dejan piezas de mármol, porque es más importante, y todo lo demás...
Simpático saludo al zamorano que está en el Museo del Prado, Eduardo Barrón, si nos está escuchando. Un aplauso para ti.
Desde luego.
Acción zamorana. Me pregunto también...
¿Sabes que fue plantilla del museo? Sí, que fue... Sí. Ah.
Es que es muy buen escultor, lo que pasa que como es zamorano no lo conoce nadie.
Bueno, en el museo es un conocido porque fue restaurador del museo.
Claro, pero digo a nivel, o sea, en España que somos mucho y en las tierras que somos mucho, de pues mira, el escultor de nuestro pueblo, sí, el pintor de nuestro barrio. Los zamoranos no les importan a nadie y a mí es un señor que me parece maravilloso, vamos.
Bueno, no hay tanto, yo creo que tampoco cala tanto, que por ahí va mi siguiente
pregunta. Ahora, ¿cuántas esculturas hay zamoranas? Hay tarea.
¿Cuántas esculturas vivientes?
Una, la tenéis
una
aquí.
Puede haber de vez en cuando. Me pregunto, siempre que visitas cualquier museo así importante, es verdad que uno ya se pregunta sobre cuál es la conexión o cuál es la importancia del arte en general, las artes plásticas, las artes figurativas, en nuestra vida, ¿no? En un momento en el que nuestro consumo artístico es fundamentalmente audiovisual. No sé si las artes expositivas siguen teniendo un papel configurador de la sociedad, representativo de esa sociedad. Incluso no sé hasta qué punto el arte que se genera ahora mismo, el arte contemporáneo, tiene un mayor calado en la sociedad que lo genera y a la que se dirige, o si realmente instituciones como el Prado siguen teniendo más agarrado el discurso artístico, ¿no? De lo que es arte, de lo que no. No sé cuál es tu opinión como insider de...
Yo no sé si tengo una opinión muy clara sobre nada en estos momentos, pero sí que... Pero sí que creo que los museos, y un museo como el Prado, igual que el resto de todos los museos, tienen la posibilidad de interpelar a cualquier miembro de la sociedad a través de la curiosidad por el pasado, ¿no? Es decir, de preguntarnos quiénes hemos sido y cómo hemos sido, y de buscar la respuesta más fiel, más concreta. Esa vía, más allá del conocimiento de las expresiones artísticas contemporáneas, que tienen sus propios recorridos, su propio sistema, sus propias redes de expresión, los museos no solamente son centros donde vemos obras bellísimas, con un prestigio y con una reputación enorme, ¿no? También son lugares donde nos responden a la pregunta de quiénes somos a través de nuestro pasado. Y yo creo que en el Prado, una exposición como esta, como de la que estamos hablando, nos explica muy bien quiénes somos. De repente en esas salas, a lo mejor en las salas de desnudos, o incluso en las salas de las mujeres que no pueden ser poderosas, o en otras distintas, recuperamos modelos con los que estamos acostumbrados a convivir de una forma normalizada y que no sabemos de dónde viene ese momento de normalización de determinadas perspectivas que hoy nos parecen las naturales, pero que en realidad son construcciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un viaje hacia reconocer cómo se ha producido durante el siglo XIX la parte que les corresponde de la construcción de algo que nos afecta como una norma con la que sí convivimos.
Sí, yo creo que a nivel personal, pero, o sea, es una opinión personal, pero creo que el principal valor que tiene Invitadas y que tiene cualquier propuesta que parte de un propio museo o de una institución normalizadora como es un museo, es que te enseñe un poco las cuerdas de las marionetas, ¿no? Que te enseñe un poco el truco de, en realidad, cómo las cosas llegan a ser norma, ¿no? Cómo la no es inocente, o sea, no...
Que respondan a ese machirulo que dice, pero ¿cómo va a estar esto mal si se ha hecho así toda la vida?
Claro, eso es. Sí, de hecho, yo creo que esa es la clave de la exposición, o sea, darte cuenta, amiga, date cuenta, amiga, date cuenta de que...
A lo mejor hubiera habido menos polémica si la exposición se hubiera titulado así.
Bueno, me encanta. ¿Te vienes al Prado a ver? Amiga, date cuenta. No, el nombre también es interesante, la selección del adjetivo, que por cierto, Invitadas, es un nombre perfecto para Episodio de Puedo Hablar.
Lo has elegido, hecho, por eso. ¿Lo has elegido tú concretamente? O supongo que esta es una elección en la que...
Es consensuado.
Bueno, pero tú date el mérito.
No, pero el hecho de que sean invitadas es como un significado muy concreto, ¿no?
Es una adjetivación crítica. Es una adjetivación crítica hacia la posición de la mujer en lo que se puede apreciar en la exposición, ¿no? En la normativización, en la que ellas no pueden tomar parte activa a través de la normativización de imágenes, y en la adecuación de un currículum de creación en el que tampoco pueden elegir mucho lo que hacen si quieren quedarse insertas en el sistema.
¿Qué es lo que decíamos antes? Si quieres vivir de la pintura siendo mujer a finales del 19, flores, frutas, granadas, un montón de granadas así abiertas.
Si quieres vivir de Instagram en el siglo XXI, sí. Bolsos, sombreros, flores.
Pues fíjate, no es baladí esto que comentas, porque yo creo que en nuestra propia generación de imágenes como pueblo llano que somos, también hay una cierta estandarización y...
No es que haya, es que también es impuesta. O sea, por eso decía antes que el Estado era el Mark Zuckerberg de ahora. Porque al final Instagram y Facebook tienen unas normas muy concretas en las que o entras o tragas y dices, vale, yo quiero vivir de Instagram. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Te tienes que amoldar a esas normas. Si no, no puedes vivir de Instagram. Puedes vivir de otras muchísimas cosas que quieras. Pero si quieres entrar en ahí, llámalo Instagram, llámalo Academia de las Bellas Artes de San Fernando, tienes que cumplir con la norma y punto.
Claro,
Y en Instagram lo tienen mucho más fácil los hombres que las mujeres. Eso es así.
En Instagram y en la vida.
No, pero que te quiero decir final...
No es que haya ningún hombre aquí presente.
Al final volvemos a lo mismo, que de aquellos barros vienen estos lodos, y aunque nos creamos muy modernas y que en el siglo, que nos podemos reír del siglo XIX porque fíjate qué absurdas eran, cariño, estamos exactamente en el mismo punto.
De hecho, es muy interesante la relación que seguimos formando respecto a nuestras propias imágenes, ¿no? O sea, algo depositamos en la imagen que generamos y que consumimos, que necesitamos que la imagen sea como la fantasmagoría a la que acercarnos, ¿no? La imagen tiene el poder de decirnos cómo queremos vivir. Es fuerte.
Tengo una pregunta muy importante.
Adelante.
Si estuviéramos en el siglo XIX, por ejemplo, ahora, pum, 1873.
Sí. Mejorábamos en vestuario instantáneamente, porque yo es lo que más admiro.
Y fuéramos ricachonas y nos lo pudiéramos permitir.
Eso sí, me cuesta más hacer ese salto que el temporal.
Nos quisiéramos hacer un retrato, ¿cómo querríais ser retratadas?
Desnuda
completamente. ¿Desnuda completamente?
No, qué vergüenza. A ver, si
o sea, piensa que es un retrato que va a quedar para la posteridad. Pero, y que a lo mejor 120 años después hay un señor que te rescata y te exhibe.
De la última,
un señor incómodo.
Del último baúl enrollado allí, sí.
¿Cómo serías retratada?
Pues hombre, yo sería yo una señora.
Eso ya es tu imaginación.
Hombre, yo me imagino un poquito Emilia Pardo Bazán. No, o sea, una señora, pero con inquietudes y tal. Entonces yo, pues sería como muy digna, ultra maquillada, pero ultra maquillada. Y pues con, o sea, con todos los avalorios que tuviera, y si no le diría al pintor, tú ponme más. O sea, yo, horror vacui. Yo sería un horror vacui de todo, de Melusina, de todo, de Tool, de todo, todo, todo. Todo
tú lo serías que... entonces anacrónica, porque el siglo XIX no es muy horror vacui, ¿no? Bueno, depende.
Absolutamente. Sí. Yo creo que además en la exposición hemos intentado recrear esos ambientes asfixia, que tienen algo de cómodo, sí, y a la vez algo de asfixiante, algo de irrespirable, ¿no? Son lugares en los que el confort en realidad es una trampa, es un veneno para que te quedes dentro. Es confortable, pero no te deja respirar bien. ¿Tú cómo te verías representada?
Pues a mí me gustaría...
Nacimiento de Venus.
No, a mí me gustaría... Tú has dicho que eras un poco Emilia Pardo Bazán, que sí, me la has quitado. ¿Ah? Porque yo siempre me he sentido muy identificada con Emilia Pardo Bazán, porque al final es una señora sentada con papada y una máquina de escribir, que es como yo me veo a mí misma. Pero como me la has quitado, pues me voy a coger yo a lo mejor...
Cedo el puesto a Carmen.
Pues un Pío Baroja, un Betito Saber, y me gustaría que me pintaran tumbada en la cama. Tumbada en la cama, pero que fuera una cama, o sea, la
como
cama también
Cruz,
fuera un
o
poquito,
como Vivian Anderson.
Que fuera también un poquito protagonista, muy a mí me gustaría a lo mejor un pintor de estos que hacen unas sábanas que parecen de verdad.
Sí, con mucha filigrana, ¿no?
Entonces, estar yo en la cama entre cómoda
y
sexy,
seductora, ¿no?
Y
despatarrada.
No despatarrada, un poco elegante también.
Pues hay así una unidad de cama en la exposición. Sí. Hay una cama real.
Ah, sí.
Sí.
Ah, mira.
Hay una cama que nos interesaba mucho mostrar. Es la primera vez que la expone el museo, porque es de la colección del museo. Y nos interesa.
En el Prado te puedes quedar a dormir, ya. Fíjate, tiene camas y todo.
Se puede en la exposición, te puedes quedar a dormir si permaneces escondido en algún rincón después de la requisa.
Y luego te acuestas.
Sí, no sé qué pasará. No sé si esta invitación es muy sensata por mi parte. En todo caso, es una cama que nos interesa. Es una cama en la que, sobre terciopelo del siglo XX, hay aplicaciones bordadas preciosas que nos hablan de los trabajos anónimos, ¿no? De que estamos acostumbrados a que hay una parte del trabajo, que es la parte firmada por hombres, pero desde luego hay una parte del trabajo en el que sí cabían las mujeres perfectamente en el mundo del atelier
porque era
de creación,
anónimo,
porque era anónimo, que son los trabajos de proceso, como el bordado, o ahí está junto a un cuadro que nos ha prestado el Museo del Romanticismo, que ha hecho José Gutiérrez, el pintor José Gutiérrez de la Vega.
Otra recomendación total que le hacemos a nuestras oyentas, sí, y al Museo del Romanticismo.
De manera urgente.
Es una joya.
Y no solo aquí a dispararos con las pistolas de la RA que están ahí.
Ni a cagar en el váter de quién es el váter ese de...
Ya no está, el váter de Fernando. Es el váter de Fernando VII.
¿Y dónde está
que
ahora?
Estuvo depositado por el Museo del Prado.
Depositado
mucho tiempo.
Nunca mejor dicho. Qué bien adjetivas, ¿eh? Invitadas, depositado.
Es mi oficio. Pero ha vuelto al Museo del Prado y está en el...
¿Ha vuelto al Museo? Está ¡ay, las salitas nuevas que han hecho!
Claro que sí,
verdad.
En una sala preciosa de reconstrucción de cómo fue el gabinete de descanso de sus majestades cuando el museo era un real establecimiento con cagadero para sus majestades, y ha vuelto a su lugar original.
Lo vi cuando fui a ver la exposición esta que ha hecho el Prado durante la pandemia, pero no pude entrar porque
no se puede entrar porque está
cerrado, sí. Pero bueno, yo metí la cabeza,
pero vale la pena que se acerquen, porque además la habitación que tiene la pintura original está decorada, no me preguntéis por qué, con flores y abanicos. Toda la decoración
lo comía,
de...
Lo comía a prueba.
Fernando VII lo comía, Isabel II no lo comía. Bueno, sí lo comía también.
Desde luego, se comía de todo, guapa. Bueno,
simpática rosquillas.
Tú eres fan de Isabel II, pero yo soy fan de su marido. Porque también grandes maricones de la historia.
Es verdad. ¿Nos has dicho cómo quieres ser retratado para la posteridad?
Ay, Dios mío. Yo, la verdad es que tendría que pensarlo mucho porque es una fantasía recurrente que voy cambiando casi cada semana. O sea, que no sé si sería muy capaz. Pero creo que la última que elaboré está fijada en mi perfil de una de mis redes sociales, que es como un rey godo, como Alarico. Pero no sé si hoy me siento...
No.
Hoy nos sentimos más damiselas de la corte.
¿Ves cómo Isabel II y yo somos la misma persona? Es que yo también me casaría con un maricón.
Desde luego, porque además me contabas que ella fue a la noche de bodas y llevaba más puntilla él que ella. O sea que es como, amiga, date cuenta. Para terminar, no me resisto a hacer una pregunta para todas aquellas que después de ver invitadas... que está hasta marzo, o sea que todavía hay tiempo para venir, una visita expresa a Madrid cuando se pueda, con todas las medidas de seguridad, pero después se vayan a la colección permanente a darse una vuelta por el Prado, más allá de eso.
¿Incluye la entrada? O sea, si tú te compras una entrada para invitadas, entras a... Ah, pues genial.
Incluye.
Entonces tengo que reservar más tiempo.
Aparte de esos greatest hits que todos vamos a conocer y de, bueno, pues perderse, el Prado tiene muchísimas cosas más desconocidas que merecen absolutamente la pena, que a lo mejor si no vas con un poco de intención te las pierdes. Entonces yo quiero que nos recomiendes, que esto pase a ser recomendadas y que...
Invitadas y recomendadas.
Algo que...
no te puedes perder si vas
eso
al Prado.
Es,
y que no,
no
sea la menina.
Es.
Bueno, yo recomiendo muchísimo El Tesoro del Delfín. Uh-huh. Es una colección espectacular de joyas de sobremesa.
Todas las que tú te pondrías para...
Sí, el mi retrato, yo todo el
tienes hasta vajilla y todo.
Que tiene una nueva instalación absolutamente deslumbrante y que además ahora en el museo te permiten ver los estuches, que son otras obras de arte que normalmente no se pueden ver todos y cada uno de ellos. Uh-huh. Y que ahora hay una exposición temporal en una salita donde se han dispuesto todos los estuches absolutamente maravillosos, no tanto como las piezas que guardaban dentro, pero que nos hablan de la verdadera condición de tesoro. Uh-huh. que tiene El Tesoro del Delfín. Y desde luego, perderse después de ver Invitadas en las salas de la pintura del siglo XIX para intentar
contrastar
uh-huh. Las dos uh-huh. las dos representaciones del siglo XIX.
Pues cariños, invitadas estáis a visitar esta exposición.
Bueno, invitadas, que tienes que pagar una simpática entrada.
Hombre, el arte cuesta.
Te imaginas que llegas a la taquilla y si dices, ¿puedo hablar? Te dan un paso grande.
Me han invitado real. No, yo... sobre todo, a mí me parece que... Por cerrar con cómo empezábamos con este debate que ha generado, a mí me parece que hay que ser también un poco generosas con el hecho de que cualquier institución, cualquier persona anónima, cualquiera que se pregunte sobre su propia naturaleza, que quiera explorar por qué las cosas han llegado a ser como son, yo creo que por muy... tentador que sea de repente creer que tú tienes el discurso más formado, claro, y que tú sabes lo que quieres ver cuando vas a no sé dónde, en este caso una exposición que es pionera absolutamente, al menos, o que pues sí rompe una tradición histórica muy potente para preguntarse por otras cosas. Yo creo que está muy bien dejarse contaminar de esa duda, ¿no? E incluso de la problemática que supone generar estos espacios de reflexión literalmente en mitad de las instituciones más patriarcales, porque cualquier institución con poder en el mundo es patriarcal, porque el mundo es patriarcal. Entonces está bien acudir con la generosidad como para asumir la propuesta y hacer un recorrido lo más crítico posible, pero sabiendo también que no se va a deconstruir el Prado con una exposición, no nos vamos a deconstruir nosotras por leer dos libros,
claro, por ir a ver Invitadas.
Entonces, a mí me parece mucho más interesante, pues eso, bajar un poco la mirada, que es lo que hace esta exposición, bajar la mirada de los hitos y de las grandes obras, de los grandes altares, hacia la producción, ¿no? Hacia casi pues a la pincelada, ¿no? A quién la hace, cómo la hace, desde dónde se hace, con qué intención, cómo llega luego ese trabajo artesano a formar parte del Olimpo, de la iconografía nacional. Entonces a mí eso me parece lo interesante, y que eso se centre en la mujer a mí me parece que es una cosa que hay que absolutamente celebrar. Así que te doy las gracias, Carlos, no solo por estar aquí, sino por haber hecho...
¡Qué prestigio! Ahora somos el podcast más prestigioso de España, bueno, porque hemos invitado a la persona más fuerte. Yo es que es real que estoy living, o sea, es que para mí es muy fuerte, ya te digo, o sea, vuelvo otra vez a cerrar con lo que hemos hablado. Como me gustan tanto, tanto, tanto los museos y las exposiciones, tener la oportunidad de hablar con una persona que se dedica en parte a eso, me parece un sueño hecho realidad. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, creo que estáis exagerando.
No exageramos nada. Los que son verdaderos fanses del arte, creo que las figuras como tú es un lujo tenerlas tan a mano, sinceramente.
Bueno, para mí ha sido un placer y estoy entregado, o sea, me siento muy honrado de estar en este micrófono.
Pues invitada cuando quieras y recordamos que hay que visitarla antes de marzo, tenéis tiempo, así que cariño, con esto y un bizcocho.
Hasta mañana a las 8. Con esto y una simpática rosquilla.
Y una simpática rosquilla hasta mañana.
A la hora de la siestilla.
Por ejemplo. Adiós, cariños.